Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge Fernández Díaz. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por estar de nuevo con nosotros para ir explicándonos cosas de esta serie que estamos haciendo sobre las apariciones de la Virgen. Vamos por el siglo XIX, ahora explicaremos, después de presentarle, porque hay gente que se incorpora nueva y quiere conocerle. Don Jorge Fernández Díaz es ingeniero industrial, inspector de Trabajo y Seguridad Social, pero más conocido por su trayectoria política, su larga trayectoria política, en la actualidad diputado, y durante 5 años ha sido ministro del Interior. Y nos habíamos quedado en el último programa en eso que usted llama, me gusta, el cambio de rasante, ¿no? Porque es que
cambio de rasante histórico.
Cambio de rasante histórico, me gusta la metáfora. Y en ese cambio de rasante nos habíamos encontrado de frente con Napoleón.
Está bien eso, sí, sí.
Hombre, es que menudo susto, ¿no? Te viene un camionaco sepultando y arrasando. Pues eso es lo que son la vida cristiana de las naciones, concretamente en este caso en Roma. Y la Virgen vuelve sus ojos misericordiosos y habíamos acabado con esa etapa. En 1814-1815 el invento de Napoleón se acaba.
Waterloo, Congreso de Viena.
Restauración, parece que el liberalismo se acabó, pero 1830, nueva revolución.
Efectivamente, nueva revolución en Francia y la Virgen vuelve a ayudar a sus hijos.
Nueva revolución en Francia.
1830, tras esos intentos de restauración, etc., está reinando en Francia Carlos X de la Casa de Borbón y se va a producir a final de julio de 1830 una revolución que derrocará a Carlos X. Por tanto, como bien ha señalado, pues, en fin, vuelve la revolución.
Y se acabaron los Borbones en Francia.
Así es, se acabaron los Borbones en Francia, que han pasado a España. Porque con ocasión de la Guerra de Sucesión, tras morir Carlos II, el último de la Casa de Habsburgo, reinante en España sin descendencia, se produce la Guerra de Sucesión y un nieto de Luis XIV, Felipe V, pasará a reinar y con él la Casa de Borbón en España. Pero, en fin, eso da para otro. Si un día hablamos de manera específica del Sagrado Corazón de Jesús, veremos que la promesa que hizo el Sagrado Corazón de Jesús en Parole Monial por medio de Santa Margarita María de Alacoque en 1689 a la Casa de Borbón en la persona del rey reinante entonces, Luis XIV, pasará a España. Y eso desembocará, con el devenir de los años, en Alfonso XIII consagrará a España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo, día de San Fernando, del año 1919, en el Cerro de los Ángeles. Pero bien.
Bueno, no se le pueden dar pistas a ustedes. ¿Eh? Pero, 1830, Francia.
Bien, va a venir la Revolución y viene la Virgen. Conviene recordar, luego lo diré con ocasión de la siguiente, en todo caso, aparición mariana, que será en París también, pero 6 años después, 1836. En 1830, la Rue du Bac.
Venga, ¿eso qué es?
La Rue du Bac, como su nombre indica en francés, es la calle de Bac, número 140. Ahí hay un convento de las Hijas de la Caridad, de San Vicente Paul. Hay allí una religiosa, después Santa Catalina Labouré.
Jovencísima.
Jovencísima. Y la Virgen, como María Milagrosa, se le aparecerá en el año 1830 en 2 ocasiones. Una el 18 de julio de 1830 y la otra el 27 de noviembre de ese mismo año. Es fiesta litúrgica además. Ahí dará a conocer en su aparición a Santa Catalina Labouré, entonces Catalina Labouré, la conocida como Medalla Milagrosa, que inicia con esa aparición de esas 2 apariciones de 1830, inicia una auténtica mariofanía en el siglo XIX en Francia. siglo muy convulso para Francia, con mucha guerra, con mucha sangre. Las revoluciones traen mucha sangre, traen cambios, no siempre y en todo necesariamente para mejor. En unas cosas sí, pero en otras no. Pero normalmente, pues las revoluciones. Yo soy más partidario de las reformas que de las revoluciones.
Los ingleses también. Los ingleses son más partidarios de las reformas que los franceses.
En todo caso, 1830, y en esa aparición del 18 de julio de 1830, la Virgen ya le anuncia lo que unos días después va a pasar, la revolución de finales de julio, que derrocará al último Borbón reinante en Francia, Carlos X. Pero además otra cosa, perdón, muy importante, que es que le anunciará lo que 40 años después sucederá, que es la Guerra Franco-Prusiana de 1870. La Virgen concretamente señala a Santa Catalina Labouré que va a correr ahora mucha sangre en Francia, etcétera, lo que sucederá a la semana siguiente, los últimos días del mes de julio del 30, como estamos diciendo.
Me apunta aquí lo de la Franco-Prusiana esa.
Sí, porque es que le dirá que 40 años después...
No sé si es una banda de música.
No, la Guerra Franco-Prusiana, bueno, Bismarck sí, yo me la contra Napoleón III.
Yo me la apunto aquí para después el
Segundo Imperio, el Segundo Reich, el Tercer Reich será Hitler, ¿no? Lo cierto es que le dice, que le anuncia que dentro, muy triste la Virgen, muy triste, le anuncia a Catalina Labouré que dentro de 40 años correrá mucha sangre por Francia. Le anuncia lo que sucederá, que es que será asesinado el arzobispo de París, cosa que lo vivió muy directamente una persona muy conocida y querida de usted, don Javier, que sí, es señor. Sor Patrocinio.
Bueno, pero después hablaremos de eso. Vamos a quedarnos en el 30.
Y entonces, en 1830, pues es una aparición que tendrá esa aparición como María Milagrosa, que es la Inmaculada Concepción, porque cuando presenta la medalla milagrosa a Catalina Labouré el 27 de noviembre de ese año, como hemos señalado, la leyenda que tiene en el reverso de la medalla es en francés, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.
O sea, eso es en el 30.
1830.
¿Y la definición del dogma de la Inmaculada?
1854.
O sea, se adelanta.
1850, claro, sí. La tradición inmaculista está muy extendida, de manera muy especial, no solo, pero de manera muy especial en España. La tradición inmaculista. Y ha habido muchos intentos de definir dogmáticamente la Inmaculada Concepción de María. Los tiempos de la providencia llegan y sin duda creo que se puede interpretar perfectamente que las apariciones de la Guy de Bac y la Medalla Milagrosa contribuyeron de manera decisiva a expandir entre el pueblo fiel la devoción y el conocimiento de la, por lo menos desde el punto de vista de la fe, de la Inmaculada Concepción de María, porque fueron millones las medallas acuñadas, ¿no? Conocida como Milagrosa por la cantidad de favores y de gracias que por su intercesión obtuvo la Virgen, ¿no?
Discúlpeme, dos cosas. Datos biográficos de Santa Catalina Labouré y un poquito más detallado eso de la medalla que es. No sé por dónde quiere empezar.
Bueno, Catalina Labouré es una, como decimos, una religiosa vicenciana de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul. Familia muy humilde, muy sencilla. La Virgen, como vemos, siguiendo el Evangelio, te doy gracias, Padre, por ser revelado estas cosas a los sencillos. Así te ha parecido mejor. Lo veremos en Lourdes, Santa Bernadette, Subirú, ¿no? En Fátima, los tres pastoriños, Sor Lucia, Francisco, Jacinta, en la Salette, en Pommen, el Poussin, en fin, en todas las apariciones, normalmente lo habitual es que coja a gente sencilla, gente que según el mundo, pues no es nada, según el mundo, pero que es mucho a los ojos de Dios, ¿no? Que no se queda en la superficie de las cosas, sino que penetra en lo más íntimo del corazón y suele utilizar instrumentos débiles para que, siguiendo a San Pablo, pues se vea que es Dios quien actúa y no que pueda caer en el pecado de gloriarse, de soberbia, de vanagloria, creyendo que es él el que consigue esas maravillas que el Señor se realiza valiéndose de esos instrumentos necios a los ojos del mundo. Bueno, lo cierto es que esa muchacha ingresará ahí, ha ingresado unos meses antes. Tiene esas revelaciones, que además son muy bonitas, están documentadas absolutamente, y como que parece ser que es su ángel de la guarda, un niño de 4 o 5 años, pues la despierta a las 11:30 de la noche del 18 de julio, le dice que le siga, va a lo que es la iglesia de la Guy de Bac, ¿no? Y allí tiene un diálogo extraordinario con la Virgen, y que le anuncia, pues entre otras cosas, lo que hemos comentado, ¿no? De lo que va a suceder unos días después, esa revolución, y lo que sucederá 40 años después, que fue día por día, porque es que eso es el 18 de julio de 1830, le habla de que correrá mucha sangre, que el arzobispo de París será asesinado, etc. Y en 1870, 40 años después, y un día después, el 19 de julio, estalla la guerra franco-prusiana. Y en el año 1871, durante los dos meses de la Comuna de París, tras la caída de Napoleón III, derrotado en la batalla de Sedán y hecho prisionero por Bismarck, el canciller de hierro, pues se instala la Comuna, como sabemos, dos meses en París y será asesinado efectivamente el arzobispo de París y arrastrado por la calle su cuerpo, como había dicho 40 años después, antes, la Virgen a Santa Catalina Labouré, ¿no? En la medalla milagrosa. Es conocida así porque esa medalla la acuñó la Virgen y por su medio se obtuvieron, por intercesión de la Virgen María, se obtuvieron cantidad de gracias y favores, de tal manera que popularmente fue conocida, y así subsiste hasta nuestros días, como la medalla milagrosa. De hecho, le costó al principio que el confesor de Catalina Labouré aceptara que, en fin, esta petición de la Virgen que la había hecho. Esto se lo pide el 27 de noviembre de 1830, en la segunda aparición reconocida por la Iglesia a Catalina Labouré. Le costaba aceptar al confesor que eso venía de la Virgen, etcétera, hasta que al final pues se rindió a la evidencia, ¿no?
Y a su comunidad.
Y a su comunidad. Bueno, como suele suceder, pues la contradicción.
Es que me está acordando de Santa Agustina o Kolbaska, que no era precisamente bueno, bien recibida.
Bueno, es que eso suele pasar. Pero bueno, con eso se cuenta, porque de esas contradicciones.
¿Y pues, qué le pasó a Santa Catalina Labouré?
Bueno, no, pero entonces lo de la medida de milagro es importante conocerlo, porque
a ver, vamos a
para
ver.
Definir el dogma, que se ha definido, como sabemos, el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, estamos en 1830, llevamos muchos años y varios siglos de tradición inmaculista, donde destaca de manera muy especial España. En los tiempos de la Providencia, hablamos de Jesucristo, el Señor de la Historia, pues conviene actualizar y difundir mucho la Inmaculada Concepción de María. Y el instrumento de que se vale de manera muy especial es las apariciones en la Gidibac, 1830, en 1842 en Roma, Sandrea de la Frate y la conversión instantánea al hebreo Alfonso María de Ratisbona por María Milagrosa, 12 años después, la definición del dogma. Pero entre Roma y París, 1830-1842, hay otra en París en 1836, en la mitad.
Venga.
En Notre Dame de Victoire. En Nuestra Señora de las Victorias. Nuestra Señora de las Victorias. No, sobre la mirada de Milagrosa diré que se produce una epidemia de peste en París, que se llevó por delante la vida de miles de personas, y eso hizo que fue el hecho providencial para que se acuñaran muchas medallas y por medio de ellas se salvaran muchas personas. Y entonces eso contribuyó a difundirla de manera extraordinaria. De hecho, al cabo de pocos años eran millones las medallas acuñadas de María Milagrosa, que es la Inmaculada, ¿no? Uh-huh. En 1836...
¿Qué pasó?
Nuestra Señora de las Victorias. Ese es es un templo romano, en París, que fue erigido con una comunidad agustina y fue erigido en el siglo XVII reinando Luis XIII. Luis XIII,
o sea, hemos dado un salto atrás.
Sí, para venir a lo
para llegar al 36.
¿Por qué
es relevante?
Podemos decir, ¿por qué en Francia se produce en el siglo XIX esa constelación de apariciones marianas? Bueno, hay una posible interpretación, porque es cierto que en España también se producen, en 1831, una en la que usted pues es el mayor experto entre los expertos. Permítame que se lo diga así, ¿no?
La Virgen del Olvido.
La Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. 1831, Sor Patrocinio, Caballero de Gracia, etc. Tiempos duros, tiempos recios, que diría Santa Teresa.
Hombre,
para España, matanza de frailes.
Y les echaban de los conventos.
1834, o sea que, en fin, la ola revolucionaria llega a España y lo que ha sucedido en Francia, pues, y en otros países europeos, pues pasa en España, evidentemente, y ahí tenemos los frutos, ¿no? Pero bueno.
Luis XIII.
Luis XIII lleva 22 años casado, no tiene descendencia. Y eso provoca una situación complicada.
Lógico, un problema dinástico.
Y se ha, efectivamente, y se producen y se realizan muchas rogativas para conseguir pues que efectivamente pueda engendrar un hijo, un sucesor. A comienzos de ese siglo XVII, en 1609, y reinando, como digo, ya después Luis XIII, es Luis XIII quien hace donación de los terrenos para la construcción de ese templo. Pero pone como condición, de comillas, porque él pondrá en una ceremonia pública presidida por él la primera piedra del templo, etcétera. Una placa en el templo de Nuestra Señora de las Victorias en París evoca este hecho, el que esté consagrado a la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, en agradecimiento a la Virgen por considerar que es ella la que ha obtenido el triunfo de sus armas en numerosas batallas, de manera muy especial, pero no solo en la Rochelle. Eso sucede en 1629, ya está erigido Nuestra Señora de las Victorias. Será muy conocido porque Santa Teresita del Niño Jesús, en su Historia de un alma, narra cómo ella, cuando se da por cierto que con 4 años va a morir, que la curó, pues Nuestra Señora de las Victorias. Y ella narra en su libro La Historia de un alma, pues cómo se le apareció Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen, la Inmaculada, y le sonrió. Esa es la imagen de Nuestra Señora de las Victorias. En 1636 sucede que un agustino tiene una visión de la Virgen, que le aparece con un niño. Él se arrodilla porque cree que es el niño Jesús. Ajá. Y la Virgen le dice que no, que es el niño que Dios va a conceder, el hijo que Dios va a conceder al rey Luis XIII.
Después de 22 años.
Después de 22 años y pues en reconocimiento a las numerosas rogativas, ya, etcétera, que ha hecho el rey. Efectivamente, eso es puesto en conocimiento del rey Luis XIII y a los 9 meses tiene un vástago, que será Luis XIV, el rey Sol, que de nombre se le pone Luis Dieudonné. Dieudonné en francés es Dios dio.
Dios dio.
Es el nombre de Luis XIV es, en su partida de nacimiento, es Louis Dieudonné, Luis Dios dio. En reconocimiento a que, efectivamente, como le había sido anunciado a través de un agustino por la Virgen, que le daría efectivamente un vástago, ¿no? Un heredero. Y en reconocimiento a ese hecho, por edicto de 10 de febrero de 1638, Luis XIII consagra Francia a la Virgen. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de la constelación de revelaciones marianas, una auténtica mariofanía, que se produce en Francia en el siglo XIX. Una posible interpretación, y los hechos además así lo avalan, lo confirman, es la Revolución Francesa que, como ha señalado, tras el paréntesis del Congreso de Viena 1815 a 1830, la Revolución de Julio, pues la Revolución sigue adelante, ¿no? Y el daño que había hecho a la Iglesia y, por tanto, a la fe de los cristianos, ¿no? El otro es que Francia, como fils aîné de l'Église, hija primogénito de la Iglesia, siglo V, consagración de Clodoveo en la Catedral de Reims, pues lo que significa para la Virgen, que es madre del Hijo de Dios, y que Francia es la hija primogénita de la Iglesia cuerpo místico de Cristo, por tanto Francia ocupa un lugar preeminente, hay que reconocerlo así, las cosas son como son, Dios lo ha querido así, en los designios de providencia por este hecho. Entonces la Virgen acude, está consagrada por Luis XIII, en 1638, la Virgen, y acude, en esos tiempos revolucionarios tan convulsos para Francia, acude al exilio de Francia. 1830, en la Guy du Bac. En 1836...
¿Qué sucederá?
Que el párroco que en esa época está al frente de la parroquia, que ha sido transformada tras la Revolución Francesa en parroquia, esa comunidad agustina que hemos narrado en el siglo XVII, cómo se erige y tal, y ese voto de consagración de Luis XIII, etc., esa parroquia tiene, está así documentado, un máximo de 4 o 5 parroquianos en las misas. Concretamente, además, hay una estadística que señala el número de comuniones que en todo el año, estamos hablando de 1836, ha tenido en todo el año 710. O sea, 365 días al año, no llegan a 2 comuniones diarias. En París, para que nos hagamos una idea de cómo estaba.
Poca cosa.
El párroco, que era un hombre de Dios, para juzgar por lo que se narra, en fin, ya está absolutamente convencido de que él no es el instrumento adecuado para sacar adelante pues esa parroquia, con esa nulidad de parroquianos, de bautismos, de confirmaciones, de comuniones, de confesiones, como digo, etcétera. Y tiene una revelación de la Virgen, se le aparece la Virgen. Dice, se le apareció no en sentido figurado y retórico, sino real. y le pide que consagre el templo de Nuestra Señora de las Victorias a la Inmaculada Concepción y que cree ahí una, funde una archicofradía dedicada a la Inmaculada Concepción. Duda mucho y la Virgen insiste con él y finalmente pues convoca a una misa en la que él desde el púlpito se va a dirigir a la gente para anunciar que va pues a establecer la advocación de la Inmaculada Concepción y la fundación de esa archicofradía. Teniendo en cuenta los precedentes, las expectativas de asistencia del párroco eran fácilmente imaginables.
Se entienden las dudas, aquí no hay, pues ese día, no hay clientela.
Ese día,
¿no?
según la documentación, asistieron entre 400 y 500 personas. En 1830, María Milagrosa, la Inmaculada Concepción, 6 años después, otra vez la Inmaculada Concepción, y con pruebas visibles de que efectivamente, por lo que acabo de narrar sucintamente, la Inmaculada estaba muy presente y se estaba divulgando la devoción que había quedado adormecida por el devenir de los tiempos, la revolución, etcétera, la devoción a la Inmaculada Concepción de María. En Francia sigue, 1830 a Quilibac, 1836 en París, París también, Nuestra Señora de las Victorias, Notre Dame de Victoire, 1846 La Salette. El 19 de septiembre de 1846. Después seguirá en Lourdes 1858. Después en Pontmain, cuando la guerra franco-prusiana ya, 17 de enero de 1871. Y Pellevoisin en 1876. Una mariofanía en Francia impresionante. Pero entre París 1830-1836. Y la definición del dogma de 1854 y Lourdes 4 años después para confirmar de manera eficaz por la Virgen el dogma mariano promulgado 4 años antes, la Virgen aparece como la Inmaculada Concepción en Lourdes. Pero entre ese interregno, la Virgen se va a Roma.
Pero
y
los
en
que,
1842...
Los que no nos vamos a Roma somos nosotros.
No, pero digo, en 1842, la Virgen María Milagrosa también, se aparece al hebreo Alfonso María Ratisbona, concretamente el 20 de enero de 1842, le convierte instantáneamente.
Digo que los que no nos vamos a Roma somos nosotros, no por falta de ganas para saber qué pasa en Roma con la Virgen, sino por falta de tiempo.
Solo una cosa, la conversión instantánea de Ratisbona por María Milagrosa, la Inmaculada, tuvo tal eco por la personalidad del converso, Alfonso Ratisbona, emparentado a esa familia judía con los Rothschild, etcétera y tal. Y, por otra parte, pues, el hecho milagroso en sí, que 6 meses después estaba reconocida como milagrosa esa conversión. Y el Papa Gregorio XVI, 10 días después, recibía a Alfonso Ratisbona.
No se preocupe que todo eso nos lo va a contar con detalle en el próximo programa. Todo eso y todo lo que ha anunciado. No vamos aquí a echar a los corrales un mal toro, un buen toro, sin darle los pases debidos. O sea que no se preocupe. Usted venga aquí el próximo día. Yo se lo agradezco ya de antemano. Le agradezco lo de este día y lo del próximo día que va a venir. ¿Qué le parece? Bien, ¿no? Está resignado.
No estoy resignado.
Está encantado. Y nosotros,
si me invita y Dios quiere, pues.
Y nosotros encantados de recibirles y además muy agradecidos. Y a todos ustedes, por supuesto, queridos amigos, cómo no, muchísimas gracias por ver estos programas, por difundirlos sobre todo. Son ustedes los mejores difusores que tenemos. Y decirles que a cambio nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.